El expresidente del gobierno español, Felipe González, acaba de declarar que su país podría enfrentar una catástrofe si escoge modelos como los bolivarianos. Advierte este político español que las alternativas bolivarianas, que están influidas por utopías regresivas, solo conducen a lo de siempre. Y esto es, dicen que se reparte igual, pero en realidad es miseria, salvo la nomenclatura que nunca se queda con miseria. Esto lo asegura categóricamente el expresidente del gobierno español, Felipe González, en una nota que publica el diario español El País. Declaraciones que analiza a continuación la analista profesora Zambaldo Mero.
Pues mire, que los extremos nunca son buenos, ustedes lo saben mejor que nadie, que lo más importante en este mundo es hacer acuerdos de Estado para que todo el mundo participe y no cuando vengan unos se hacen una cosa y cuando vengan otros se hace otra cosa, sino acuerdos globales. Y tercero, que yo entiendo que haya en España muchísima gente muy enfadada porque la situación económica es muy dura, para los jóvenes especialmente. Yo cuando veía la noche de las elecciones a tantos jóvenes aplaudiendo, claro que es una utopía, y a los jóvenes, si los jóvenes no tienen utopías, ¿quién los va a tener, Juana? No los vamos a tener usted ni yo.
Claro.
Pero hay que decir las cosas como son, y cuando son muy difíciles, como han sido en la situación de esta crisis, pues no se pueden hacer las cosas como a todos nos gustaría que pasaran, pero no puede ser.
Ahora, ¿dónde están ese peligro de alternativas bolivarianas? O sea, ¿cuáles son los candidatos o los grupos que pueden estar representando ese peligro?
Pues esa gente joven de ultraizquierda que ha salido es un grupo que se llama Podemos y que pues que hablan de eso, de todas estas cosas que creen que son fáciles de hacer y que son imposibles de hacer. No es que sean difíciles, es que son... Así está llevando el país a Venezuela, ¿no? ¿Cómo está? Pues eso, pues cuando se hacen las cosas y estos chicos pues han cogido esas ideas de todo para todos, de los ricos las cosas, los pobres tienen que tener y los pensionistas unas pensiones maravillosas, pues claro que sí. A mí esa es la primera que me gustaría, por supuesto que sí. Pero hay cosas que no se pueden hacer, Juana, aunque queramos. Y cuando se hacen, como es ahí en Venezuela o en Cuba, fíjese usted lo que pasa.
El desastre total.
Claro, porque para que un país funcione, lo más importante, entiendo yo, es la creación de riqueza. La creación de riqueza se hace a través del trabajo. Y el trabajo lo tiene que arriesgarse. Eso de que a los ricos les quiten y repartir y todos iguales, ¿usted cree que eso ha funcionado en algún sitio? No, porque nosotros no somos todos iguales. Unos nos esforzamos más, otros nos esforzamos menos. Y entonces, no puede ser todos iguales y para todos cafés, que no puede ser.
Pero es que en España hay un magnífico modelo bipartidista funcionando.
Pero ¿sabe lo que pasa, Juana? Que como las personas que saben que nunca van a llegar al poder, a no ser a través de una revolución, que ya lo hemos visto, ¿no? Nunca van a llegar al poder, pues se pueden permitir el lujo de decir todas las cosas que verdaderamente ojalá pudieran ser así, pero que no son. Es que es imposible, a no ser que vivamos en las circunstancias que se están viviendo en estos países que tantos queremos, pero que está viendo qué resultados está dando, ¿no? O sea, si es que tuviéramos un ejemplo dentro de la democracia que supiéramos que es el correcto, pero pues todos lo pondríamos en marcha, porque no hay mejor cosa que hacer las cosas a gusto de todos. Pero lo que no se puede hacer es inventarnos y volver otra vez a... Es que han sido unos discursos, Juana. Yo no sé si ustedes o los oyentes de Radio Miami los han escuchado. Era verdaderamente maravilloso. Pero claro, con eso no íbamos a ningún sitio, ¿eh?
él empezó a celebrar un congreso extraordinario en julio para elegir dirección. Como resultado de los resultados en las elecciones europeas de hace una semana. ¿Qué indicó esas elecciones y sus resultados?
Pues primero, indicó que se quedaron 5 millones de personas en casa sin votar, porque estaban hartos, que ya es bastante, ¿eh? Ya nos han dicho bastante. Miren, estamos de ustedes hasta el moño, no nos solucionan nada. Se acabó. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que nos dijo? Tienen ustedes que escuchar a la gente y escuchar, que es lo que ha pasado siempre. Nosotros aquí en el Partido Popular, pues están, me supongo, haciendo muy serias reflexiones sobre qué medidas hay que tomar para cómo se le puede explicar, cómo nos podemos explicar a los ciudadanos qué es lo que está pasando para tener que tomar esas decisiones tan horribles que se han tenido que tomar. Y después, en el Partido Socialista, lo que ha pasado es que era una cosa que era lógico. Se habían perdido las elecciones autonómicas, municipales, se había perdido todo aunque hubiera sido por un solo escaño. Fíjese que nosotros hemos ganado por 2 al PSOE, pero es que no quedaba otro remedio. Todo el mundo estaba cuestionando al señor Pérez Rubalcaba y bueno, los partidos son muy soberanos a la hora de tomar sus decisiones, y la decisión que han tomado es pues convocar un congreso, y ahora hay un pequeño debate en saber también si quieren también que sea un congreso solamente o también con la participación de todos los militantes y los simpatizantes. Tienen un debate grande, pero no pasa nada, ¿eh? Esto es vivir en democracia. Todo el mundo opina y todo el mundo tiene además el derecho a hacerlo.
Absolutamente. No hay mejor país donde se puede discrepar y no tener miedo, claro, a expresar sus ideas.
No lo dude, Juana, no lo dude. No lo dude. Que todo el mundo sea muy libre de decir lo que quiera decirlo, y después, cuando se tomen acuerdos por mayoría, pues todo el mundo acatarlo. Es que no hay otra.
El Partido Popular, en estos momentos, ¿cómo está en cuanto a aceptación popular?
Pues a nosotros, ya le acabo de decir, a nosotros, de nuestros votantes, nos han abandonado para estas elecciones 2,5 millones. ¿Con ustedes, si no le parece poco el susto que tenemos encima?
¿Y por qué? ¿Qué es lo que hizo, qué es lo que provocó ese abandono?
Pues que hicimos unas medidas muy drásticas y muy terribles, de subir mucho los impuestos, de congelar a los sueldos, de qué le voy a contar que no sepan, congelar las pensiones. Bueno, es que ha sido muy duro. Entonces, como durante la campaña electoral, y sobre todo el Partido Popular, lo que en su ideología más primigenia lo que tiene es que no se deben subir los impuestos, porque el no subir impuestos hace crear riqueza, hace dar confianza, y hemos tenido que hacer todo lo contrario de lo que siempre se ha hecho, que se hizo con el presidente Aznar, y que después, ahora, cuando nos encontramos que debíamos aquellas cantidades de dinero que no sabíamos ni cómo las íbamos a poder pagar, pues entonces las hemos pagado entre todos los españoles. Eso hace mucho daño. Hace mucho daño cuando creíamos que les habíamos dado la confianza para que lo arreglaran de la manera que habían dicho en la campaña electoral. Pero era tal cantidad de dinero que era imposible hacer aquello. ¿Qué no hemos hecho bien? Los listos, muy listos, dicen que no hemos sabido explicar a la ciudadanía por qué hemos tenido que tomar esas medidas. Pues puede que sí, pero también porque yo creo que hay que reflexionar, y cuando no se puede llevar a cabo las ideas que un partido por las que se presenta, pues tiene que decirlo, porque lo que no se puede decir es voy a hacer una cosa y luego no la voy a hacer, o voy a hacer toda la contraria. No lo entiendo ni yo, Juana, y fíjese lo que le digo, aunque fíjese las personas que confían en otras personas, pues tienen que darles esa confianza, y en este momento no la han tenido. Entonces, ha habido dos cuestiones, los de izquierdas que se han ido a votar más a la izquierda, que ha pasado con este señor que ha tenido esta subida grande y los de derechas que se han quedado en su casa.
Quedarse en su casa es muy malo.
Ya, desde luego, las personas que no tienen la suerte de, como nosotros, cada 4 años, coger un papelito y poder decir lo que queremos, yo no me puedo entender cómo hay gente que pierde esa opción. Es que es terrible pensarlo, cómo hay gente. En este caso, ha sido por un castigo, y si ha sido por un castigo, pues muy bien. Así nos hemos enterado un poco todos del disgusto que hay, que tenemos en la calle, ¿no? Pero si no, Juana, el desaprovechar una oportunidad como esa de decir protesto o voto en blanco o cambio mi voto, ¡oh, Dios mío! ¿Qué manera de tan... ¿verdad? Cuando te dan las oportunidades a veces las tiras, Juana.
Que miren el ejemplo cubano, que usted sabe cuándo los cubanos elegimos nuestro último presidente, en el año 1948, al doctor Carlos Prío Socarrás, al que en el 52, a unos meses de unas elecciones que iban a ser totalmente transparentes y que no iba a ganar el oficialismo, sino el partido opositor ortodoxo, pues el señor Fulgencio Batista, un sargento que había llegado a general o a coronel, no me acuerdo, dio un golpe de Estado, interrumpió el ritmo constitucional, ahí se formó la llamada revolución, entró Fidel Castro y todavía no hemos vuelto a tener elecciones, Isabel.
Ya lo sé, Juana, lo sé perfectamente. Por eso me da pena que haya tantas personas que no quieran ejercer su derecho, porque pueden hacerlo. Y entonces dicen, pues ahora no quiero. Y yo tuve ayer, anteayer, teníamos un funeral de una persona muy querida y estaba con un montón de gente joven. Y decía, sí, yo no os voy a decir lo que tenéis que votar, hasta aquí podíamos llegar. Pero ¿cómo podéis decir vosotros, tú una profesora precisamente, y vosotros gente joven, que estáis votando vuestro futuro? ¿Qué es que estáis votando vuestro futuro?
Absolutamente. Y se quedan sin votar. Doña Isabel, como siempre, ha sido un placer hablar con usted. Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista y tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De la un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y en Miami, la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior se solidariza con la posición que ha asumido de iniciar una huelga de hambre el preso político Iván Simonovic. Juan José Colina, dirigente de VPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior, nos amplía esta información.
Iván Simonovic en virtud de que no ha obtenido una respuesta a una medida humanitaria que se introdujo hace aproximadamente 3 semanas, pues decidió tomar la decisión extrema de colocarse en huelga de hambre, que se encuentra en un delicado estado de salud, y nosotros pues tememos por su vida, pero lo apoyamos, lo respaldamos, porque esa es la única forma en la cual puede obligar a un régimen fascineroso, nefasto, violador de los derechos humanos, a que realmente pues le pueda otorgar la libertad que le ha sido arrebatada en los últimos 9 años. Ha sido sometido a tortura psicológica tanto él como su familia, y nosotros desde el exilio, que también hemos sufrido la persecución política del régimen, pues estamos completamente apoyándolo en esta en este camino que ha iniciado tan duro para poder obtener su libertad. Y en horas de la tarde hubo 2 eventos importantes. El primero, hubo una denuncia por parte del régimen acusando a María Corina Machado, Diego Arrias y el empresario Eligio Cedeño, que se encuentra exiliado en los Estados Unidos, de ser los que están dirigiendo unos y otros financiando económicamente pues un plan de magnicidio e intento de golpe de Estado en contra del régimen de Maduro. Eso lo dio el alto mando político del PSUV, encabezado por Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, y nosotros pues emitimos un comunicado solidarizándonos tanto con María Corina como con Diego Arria, como con Eligio Cedeño, que forma parte del exilio venezolano, porque entendemos pues que este régimen ya este es el intento de golpe de Estado número 20 y magnicidio es como el 50 y pico, en la cual nunca presentan pruebas, lo que hacen es para distraer la atención, y esto se produce en un momento donde la Cámara de Representantes iba a someter a votación una resolución presentada por la congresista Ileana Rosletti, en donde se busca sancionar a funcionarios militares que hayan violado los derechos humanos y personas del gobierno que han traído los dineros productos de la corrupción acá a los Estados Unidos. Esa votación fue en horas de la tarde, la resolución fue aprobada en la Cámara de Representantes y nosotros pues emitimos también nuestro apoyo, tomando en cuenta pues que esta idea o esta iniciativa de la congresista surgió de una reunión con líderes de la comunidad venezolana acá en el sur de la Florida, y ante esa situación pues nosotros hemos manifestado nuestro apoyo tanto a la congresista como a la intención de sancionar a los violadores de los derechos humanos, también como nuestro apoyo a María Corina, Diego y el empresario Eligio Cedeño. Y en el mismo comunicado exhortamos a la Mesa de la Unidad Democrática a apoyar de manera directa a quienes forman parte de la oposición, pero que en este momento trata el régimen de manera vulgar y descarada de dividirlos y hacerlos ver como radicales, para que la Mesa de la Unidad Democrática nos deje de un lado. Nosotros hemos sugerido en ese comunicado que la oposición en Venezuela, es decir, la Mesa de la Unidad Democrática, dé una rueda de prensa acompañado de María Corina Machado y Diego Arias, y de esta manera darle a entender al régimen que hay una oposición unida, solidificada, que tiene la intención de resistir hasta lograr la salida de Nicolás Maduro del poder.
El chavismo está tratando de dividir la oposición y de preparar el camino para poder arrestar a los opositores. ¿Es esas sus dos intenciones fundamentales?
Sin duda alguna. Hemos visto cómo con Leopoldo López prepararon el camino, ya lo tienen encarcelado en una cárcel militar en Venezuela. De igual forma, tratan de hacer con María Corina Machado, que ha tenido una postura bastante resistente y bastante firme con respecto a lo que está ocurriendo en el país, igual Diego Arias. Los dos tienen una característica en común: han recorrido el mundo entero denunciando la violación de los derechos humanos, exponiendo la situación política que vive Venezuela, que es sumamente grave, y exponiendo ante el mundo que Venezuela no existe una democracia, sino una dictadura totalitaria que viola los derechos humanos. Ante este trabajo que ha sido complementado por el exilio venezolano, el régimen busca callar su voz, y lo que busca es preparar el camino para encarcelarlo y para callar las voces que no permitan, diciéndole que no puedan permitir seguir diciéndole al mundo pues la grave situación que vive Venezuela en este momento en materia política, económica y social.
De igual forma, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, expresa su rotundo rechazo a la declaración emitida por la UNASUR, donde se opone de manera tajante y contundente a que el Congreso de los Estados Unidos sancione a funcionarios militares venezolanos por la violación flagrante de los derechos humanos durante las protestas que mantienen los estudiantes en las calles de Venezuela. La grotesca resolución de la UNASUR, dicen los miembros de VPEX, demuestra de manera clara y firme que esa organización no es más que un club de amigos del régimen que impera en Venezuela, y para nada están comprometidos con el fortalecimiento de las democracias en América Latina ni el respeto por los derechos humanos. La gran pregunta sería: ¿por qué, en vez de cuestionar la actuación de congresistas norteamericanos que buscan sancionar a funcionarios que han violado los derechos humanos y han matado a personas inocentes. No impulsan un verdadero convencimiento para que el régimen de Nicolás Maduro desarme a los grupos paramilitares en el país y deje en libertad a los presos políticos. Ni siquiera han podido hacer que el régimen de Maduro cambie en algo su política de represión y violación a los derechos humanos, lo que demuestra la debilidad de este ente multilateral que fue conformado para fortalecer dictaduras en América Latina. BEPET hace un llamado al Congreso de los Estados Unidos a no retroceder en su acción de sancionar a quienes violan a los derechos humanos. El pueblo de Venezuela con seguridad apoya estas medidas que todavía, sin ser puestas en práctica, comienzan a surtir su efecto, y eso se puede evidenciar en la salida del general de brigada de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo Fernández, del Comando Regional número 5. De igual forma, hacemos un llamado respetuoso al nuncio apostólico a que revisen y evalúen muy bien qué es lo que está apoyando en Venezuela. Sería muy lamentable que respaldara de manera indirecta la violación a los derechos humanos y las muertes que se han podido producir en el país por parte de un régimen represivo. Impulsar pasivamente un diálogo sin resultados, lamentablemente, es apoyar al régimen y darle la espalda al pueblo de Venezuela. Y este comunicado lo firman José Antonio Colina, presidente de BEPEX y responsable de la Junta Patriótica en el exterior; Henry Clemen, vicepresidente de BEPEX; Janet González, directora de BEPEX en Estados Unidos; Yarina Reyes, directora de BEPEX en Canadá; Maricela Herrera, directora de BEPEX en Colombia; Nixon Moreno, director de BEPEX en Panamá; Gabriel Araujo, director de BEPEX en Costa Rica; Abdel Naim, director de BEPEX en México; Mario Rocco, director de BEPEX en España; Jonis Quijada, representante de BEPEX en Brasil; Patrick González, representante de BEPEX en Ecuador; y Carlos Eduardo García, representante de BEPEX en Francia. Llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.